de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
No creyeron lo que estaban viendo. Me volviste loco y adoré tu estilo. Entraste en mi vida y cambiaste mi destino. Pues la primera vez te di un beso, la segunda vez abracé tu cuerpo. Tu cara estaba alegre, tu mente ya era mía. Y fuiste corriendo a contarle a tus amigas. Un rap lo que viene, porque rap es lo que tiene. Porque rap es lo que esperas de mundo que. Porque música rap no es novedad. Es algo que empezó en la antigüedad. Mi nombre es Mighty y este rap es para ti. Mi nombre es Mighty y esta rap es para ti.
No quedaba otra salida que bailar esta canción. Si preguntas cómo aguanto esta vida, yo contesto sin temor. Bom, 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 al ritmo de mi corazón. Digo bom, 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 es el golpe de tu corazón. Mueve los pies, al ritmo de tu corazón. Mueve los pies.
Yeah.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la música de los Fabulosos Cadillacs con El Golpe de Tu Corazón para darles la bienvenida a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Porque diariamente, a cada momento, tal vez sin darnos cuenta, existen a nuestro alrededor diversos factores que nos ponen en riesgo de sufrir un accidente y particularmente de sufrir un golpe en la cabeza, que es una situación frecuente y que puede producir un daño cerebral y en ocasiones algún tipo de discapacidad. Algunas de las situaciones que pueden producir un traumatismo cráneoencefálico son accidentes de tránsito, caídas, lesiones deportivas, agresiones, accidentes laborales o incluso accidentes en casa. Muchos de estos accidentes y sus consecuencias podrían evitarse, y la información que presentaremos el día de hoy busca, además de concientizar sobre la importancia de la prevención, ofrece una oportunidad para conocer de cerca el trabajo que realizan los especialistas en neurocirugía, para atender los múltiples casos que reciben diariamente en el Hospital Civil, los procedimientos que realizan y los conocimientos con los que deben contar para salvar la vida de muchísimas personas. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, José Luis Vázquez y César Ramírez en el control operativo, Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero en los productos en grabación, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La pandemia por COVID-19 ha tenido impacto en todo el mundo y en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, esta crisis ha dejado un legado positivo, ya que ha llevado a evolucionar e innovar en esquemas modernos de atención en salud y educación. Con el impulso de herramientas basadas en tecnologías de la información, plataformas digitales e inteligencia artificial que facilitan la diversidad geográfica al proporcionar acceso en línea a la ciencia de vanguardia. En este contexto, en el Expreso de las 10, presentamos el Congreso Internacional Avances en Medicina 2022, el encuentro académico de salud por excelencia que coordina el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara y que esta ocasión será de manera híbrida. Innovación del sistema de salud en la era post-COVID. Presenta 36 módulos especializados, de los que hemos elegido para todos ustedes temas de interés para la vida cotidiana. ¿Sabías que el no traer el casco cuando se maneja una bicicleta o motocicleta e impactar contra el pavimento y quedar en un estado vegetativo es más complicado y doloroso que morir? El traumatismo cráneoencefálico es la principal causa de discapacidad en población laboralmente activa, por lo que hoy, en el contexto de Congreso Internacional Avances en Medicina, nos acompañan los especialistas de neurocirugía del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para hablar de este tema y atender todas tus inquietudes. Bienvenidos.
Saludamos con mucho gusto el día de hoy al doctor Santiago Núñez Velasco, médico neurocirujano con especialidad en neurooncología, jefe del servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Alonso. Un saludo también a todo tu auditorio. Pues muy contento de poder platicar el día de hoy sobre estos temas que son interesantes, pero que también tienen un impacto muy importante en la sociedad y vale la pena pues darle unos momentos de charla.
Sí, particularmente este tema que escuchábamos en la cápsula introductoria, el traumatismo craneoencefálico, los golpes en la cabeza producidos por accidentes de diversos tipos y que pueden producir un daño neuronal o incluso discapacidad en muchas personas.
Si nosotros vemos nuestra línea de vida como seres humanos, la realidad es que estamos programados por estadística, por epidemiología, para enfermarnos, pues ya que tenemos algunos años transitando en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que puede interrumpir ese plan? Evidentemente, pues hay algunas enfermedades de niños, de jóvenes, pero lo que más frecuencia tiene, pues, son los accidentes. O sea, eso es lo que puede cambiarnos nuestro rumbo de vida, de ir normales a de un día para otro cambiar completamente nuestro escenario, ¿no? Accidentes, agresiones, todo lo que tenga que ver con traumatismos. Y obviamente uno de los más severos, de los más incapacitantes y de los más difíciles de resolver, pues es el trauma de cráneo, ¿no? Porque pues el cerebro y la médula espinal, pues son prácticamente nuestro centro de mando, nuestro centro de operaciones y lo que nos hace ser quienes somos.
¿Y por qué es que ocurre que puede generarse una discapacidad a partir de un golpe en la cabeza, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa es que hay un daño directo en el tejido cerebral. El tejido cerebral tarda mucho en recuperarse y en algunos casos hay zonas que no se van a recuperar nuevamente. Nosotros hablamos, esto es muy importante, tenemos dos tipos de daño cuando sucede un trauma. Nosotros tenemos el daño primario, y el daño primario es en el momento en el que alguien se golpea, lo agreden, recibe un balazo, es el daño en el cual el tejido cerebral, el tejido neurológico de la médula espinal se lesiona, y en ese no podemos hacer nada. Ahí todas las estrategias tienen que ser preventivas, porque sobre esa lesión va a quedar una cicatriz. Es igual que en la piel, digamos. Podrá sanar, podrá ser muy funcional, pero una cicatriz sí quedará. Está el daño secundario, que es donde nosotros trabajamos más como equipo de neurocirugía, que ese es el que se da después del golpe por la inflamación, por los sangrados, por los cambios de oxigenación, de presión, y sobre todas esas cosas es sobre las que nosotros trabajamos, ¿no? Sobre el daño secundario. Pero pues es importante puntualizar que sobre el daño primario, ya que está hecho ese daño, pues no hay nada que hacer. Lo importante es prevenirlo, ¿no? Tener el cuidado, pues, para evitar que no se golpee el cerebro, porque, les digo, o sea, una vez que está dañado, podrá recuperarse muy bien. Siempre quedará una cicatriz.
El daño finalmente está hecho. Uno de los factores de riesgo frecuentes son los accidentes de tránsito, justamente.
¿Has observado maniobras peligrosas por parte de motociclistas en la vía pública?
Sí, he observado algunas maniobras y que manejan imprudentemente o que no portan casco. Sí, he visto que como que a veces provocan algunos accidentes.
Sí, al tratar de esquivar carros o pasarse el semáforo.
¿Te ha tocado ver algún accidente en el que haya intervenido un motociclista?
Sí, varios. Pues han chocado o los han, pues sí, principalmente choques con carros por querer adelantarse o así.
Creo que se le metió a un tráiler y el motociclista estaba tirado en el piso sangrando.
Yo estaba barriendo las banquetas y de repente el motociclista, por querer rebasar, se salió de un lado y se subió las banquetas y resbaló la moto y por poco llega hasta donde yo estoy.
Yo manejo a no más de 60 kilómetros de frente a mi vehículo un motociclista, pero ve la oportunidad de que viene una ambulancia. Él se pegó después de que aquella pasa detrás de la ambulancia. La ambulancia tuvo que frenar y él se estrelló en la ambulancia, pero el muchacho se cayó y se destruyó prácticamente su cabeza porque no tenía el casco puesto.
Desde luego no se trata de estigmatizar a nadie por el uso de la motocicleta en este caso, pero lo cierto es que son casos muy frecuentes, sobre todo por la ausencia del uso de casco de protección. El cráneo es finalmente el protector, digamos, pero no es suficiente ante un golpe de estas dimensiones, doctor.
Sí, por supuesto. Digo, la motocicleta es un gran medio de transporte, es un gran medio de diversión y hay formas de hacerlo seguro. Lo importante es recordar que pues no traemos prácticamente nada de defensa. Si nosotros sufrimos un accidente en la motocicleta, lo único que nos va a defender van a ser las protecciones que nosotros llevemos con nosotros mismos. Siempre vamos a perder, es una batalla David-Goliat contra un automóvil, por peso, por cinemática, por dinámica, siempre. Y hay que entenderlo así. Por lo tanto, lo que nos queda, si somos motociclistas, si somos ciclistas, si estamos en esa parte del más débil, es protegernos a nosotros con conductas responsables y obviamente con los equipos de seguridad diseñados para esto.
El caso de la ambulancia es ilustrativo y además, y lamentablemente, muy frecuente. Quienes aprovechan el paso de la ambulancia para abrirse paso también entre los autos pueden tener estas consecuencias que describía la persona entrevistada.
Sí, por supuesto. Son de esas cosas que suenan muy fáciles y que a veces no logramos dimensionar hasta dónde nos pueden llevar. Y aparte, digo, no solamente es irresponsable por uno mismo, sino puedes incluso entorpecer el tránsito de una ambulancia que lleva a alguien más que requiere la atención, ¿no? Si un accidente ahí en medio de todo, pues puede generar un daño colateral todavía mayor.
Hay cosas peores que la muerte y tal vez la discapacidad y todo el dolor que representa una situación como esta pueda tener esta dimensión.
Sí, claro. Mira, Alonso, cuando yo dije esta frase, porque la dije por ahí en una
rueda de prensa,
sí, es una frase muy dura. Muy y de dura. Hecho, me preocupaba un poco que se pudiera interpretar de manera distinta. Pero yo la dije porque es muy frecuente que al platicar yo con pacientes, conocidos, amigos, siempre sale, o no siempre, pero muchos de ellos dicen, bueno, a ver, es mi vida. Si me muero, pues me muero y listo. Yo sabré si utilizo el casco, si no. Pero la realidad, lo que nosotros vemos en el hospital es que, pues sí, si te mueres es tu vida y tu responsabilidad y sufrirán tus deudos y ya. Pero muchos de estas personas quedan con discapacidades importantes. Quedan sin ser ellos mismos y al cuidado de su familia. Desgastan a la familia emocionalmente, económicamente y bueno, tristemente, ¿a quién le gustaría perder completamente su funcionalidad? Quedar con una incapacidad severa o en un estado vegetativo, volver a los cuidados como si uno fuera un bebé, ¿no? Y es una realidad y es muy duro para todos aquellos que en este momento están ahí y para sus familias, que muchos son unos grandes luchadores. Hay accidentes que no se pueden prevenir, la vida es así. Pero sí es importante tener en cuenta todo esto, o sea que, vaya, sí, un accidente muy fuerte, pues uno va a morir y bueno, pues es tu vida. Pero ¿y qué pasa si no te mueres? ¿Qué pasa si el accidente es tan fuerte que tienes un daño cerebral muy, muy importante que representa cerca del 15% de nuestros ingresos? O sea, estas personas que quedan con incapacidades por el daño primario, ¿verdad? Y ya no puedes seguir tu vida normal. Aunque no quedes en vegetativo, digamos, o así tan dependiente. Pero si uno es carpintero, si uno es o trabaja con sus manos y queda paralizada la mitad de su cuerpo, pues se le acabó su medio de sustento y tiene que seguir adelante con la vida. Entonces, son escenarios que a veces no vemos y que para mí es muy importante puntualizarle al auditorio, porque en el hospital los vemos muy frecuentemente.
Claro, y por eso la información nos invita a prevenir, a anticiparnos en este tipo de situaciones en las que a veces no queremos ni siquiera pensar, pero que son parte de la realidad y parte de esta información que nos invita a la reflexión esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Los dolores de cabeza son como los propósitos. Te olvidas de ellos después de haberlos tenido. Janet Leigh.
ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
La neurocirugía es la ciencia médica que estudia las enfermedades que afectan al sistema nervioso, que requieren o pueden requerir un tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución. Por tanto, tiene una conexión muy estrecha con la neurología, puesto que muchas de las enfermedades a estudiar y tratar son comunes para ambas especialidades. El daño cerebral producido por un traumatismo cráneoencefálico se define como la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo. Los accidentes de tráfico representan la causa más importante, alrededor del 73%, seguido por las caídas y las lesiones deportivas. Otras posibles causas son los accidentes laborales o domésticos, los atropellamientos, las agresiones y las precipitaciones.
Hoy estamos conversando con el doctor Santiago Núñez Velasco, médico neurocirujano con especialidad en neurooncología, jefe del servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del traumatismo cráneoencefálico, los golpes en la cabeza, como una de las situaciones más frecuentes que pueden producir daño cerebral y discapacidad. Tal como lo escuchábamos en la cápsula, algunos de los factores más frecuentes son los accidentes de tránsito, pero también las lesiones deportivas, las caídas, atropellamientos, agresiones incluso. Platícanos, doctor, acerca de la neurocirugía, ¿cómo podemos entender cualquier ciudadano el trabajo que ustedes realizan ante un caso como este que estamos analizando?
Bueno, la neurocirugía es una especialidad médica. Lo que nosotros hacemos es tratar todas las enfermedades cerebrales, todas las patologías cerebrales de columna y nervio periférico, o sea, el sistema nervioso central y periférico, que requieren un tratamiento quirúrgico en algún momento, ¿no? O sea, que necesitan ser operadas. Es una especialidad bonita porque sí tiene mucho fuera de quirófano, mucha clínica, mucha consulta y obviamente pasamos muchas horas dentro del quirófano. Pero en este caso, por ejemplo, en el trauma de cráneo, el neurocirujano pues es la estrella del tratamiento, aunque es importante decir que siempre hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Todo esto requiere el manejo y el tratamiento de intensivistas, neurointensivistas, personal de enfermería, personal de camillería, neuroanestesiólogos, vaya, es un montón de gente, pero el neurocirujano pues es el que se encarga del diagnóstico y tratamiento o de liderar el diagnóstico y tratamiento del traumatismo de cráneo, ya sea en pacientes que no requieren cirugía, pero hay una gran parte de ellos que acaban en el quirófano para reconstruir fracturas, remover hematomas, descomprimir la presión elevada del cráneo, porque si el cerebro se hincha, se empieza a lastimar contra el cráneo. El cráneo es su protector, pero también es quien lo encarcela. Entonces, a veces es necesario quitar un pedazo de hueso para permitir que el cerebro hinchado no se presione contra este hueso y entonces pues no se lastime más. Estamos previniendo daño secundario, como lo mencionábamos al inicio de la charla.
Se trata de procedimientos que requieren una gran precisión, cirugías que pueden prolongarse por muchísimas horas, por ejemplo, también.
Sí, por supuesto. Y a veces es una cirugía al inicio y sacas al paciente, lo estabilizas, tiene que regresar a quirófano para hacer algún otro tipo de procedimiento, luego para reconstruir esa parte de hueso que quitaste, que luego la tienes que volver a poner unos meses después. Y sí, la neurocirugía de trauma es muy, para nosotros como especialistas, es bonito el tratamiento, no es bonita la patología, pero el tratamiento es bonito porque requiere precisión, pero también requiere mucha agilidad mental. Estás trabajando contra el tiempo, es una urgencia. ¿no? En otros casos, como tumores cerebrales, de repente tienes la oportunidad de pensártela más tiempo, de ver al paciente. Aquí estás llevando al paciente lo ideal es llevar al paciente del accidente a urgencias, a quirófano cuando lo necesita, en el menor tiempo posible.
Lo más rápidamente posible.
Así es. Tomar decisiones rápidas, tomar decisiones precisas y pues bueno, para poder llevar a buen puerto esta enfermedad.
Los accidentes de esta naturaleza pueden presentarse en personas de todas las edades, de la tercera edad, personas jóvenes, ya decíamos, pero también en caso de niños.
Mi bebé se cayó de una resbaladilla, sufrió una caída severa ahí en el cráneo, se le hizo un coágulo pues en el cerebro.
¿Cómo fue el accidente?
Mira, lo que pasa que yo acostumbro a llevarlos al parque a mis hijos, pues se subió, ya estaba arriba. Y al momento de que se baja, mi hijo de 10 años estaba esperándolo abajo. Y sin embargo yo hago como un soporte para agarrarlo. Yo también, pues mi hijo grande gritó, Milan, papá. Nomás alcancé a voltear y ya pues el niño estaba en el suelo. Pegó en su hombrito, pero rebotó en la cabeza, en el cemento. En ese momento le tapé la cabecita y le empecé a hablar, a ver qué tan consciente estaba. Y estaba una enfermera y le revisó las pupilas, pero que sacaron la radiografía. Y luego el niño vomitó ya como a la media hora, 40 minutos, y es cuando ya nos venimos aquí al Hospital Civil Viejo. En 10 minutos nos hicieron la tomografía, fue cuando me rodearon como 3, 4 doctores. Si estaba muy grave mi hijo, ¿no? Pues háganse, lo vamos a entubar, lo vamos a operar. Para mí una pesadilla. Ahorita mi hijo está en terapia intensiva.
¿Y cómo va ahorita, don Nicolás?
Él no podía tener como su presión por él mismo. Tenían que con medicamento para que a mi hijo lo tengan estable. No contamos con nada ganado, simplemente lo único que nos dicen los médicos es de que el niño ya lo alcanzaron a estabilizar.
¿Qué le diría a los papás?
O sea, no que no vayan a parques, porque los accidentes son accidentes, pero sí prevenir ciertos juegos, resbaladeros, columpios, el mensaje que yo les diría a los papás, a los médicos, la verdad, darle las gracias por todo lo que están haciendo con mi hijo, de corazón se los agradezco, y pues yo lo llamo así, salvando vidas, porque sí, mi hijo ya estaba en lo último.
Pues tal como lo escuchamos en este testimonio, los accidentes se presentan en personas de todas las edades. Los niños no quedan lamentablemente exentos de ellos, doctor.
Sin duda, los niños son traviesos, curiosos por naturaleza, inmaduros por naturaleza, ¿no? O sea, uno cuando está en esas edades, pues se siente completamente invencible, ¿no? Y no alcanzas a dimensionar muchas cosas. Por eso necesitas a tus padres o a tus cuidadores para que te tengan, pues de alguna manera controlado de esa libertad, de esas ganas que uno tiene de explorar el mundo, de hacer, deshacer, y que no mides. Hay brincos, juegos que a veces uno los ve y dice, ¡ay, caray! Qué suertudo, pero que sí es importante, ¿no? Tener, los niños tienen que vivir, tienen que ser felices, pero sí, la verdad es que requerimos que siempre los papás, o quienes son los cuidadores, los abuelitos, los tíos, pues tengan esa
sensibilidad,
así es, de no abandonarlos, ¿no? De tampoco tenerlos completamente autoprotegidos, así que no haga nada, pero sí cuidar todo este tipo de cosas.
Y ante una situación como la que acabamos de escuchar, pues esto puede complicarse de una manera muy importante ante un traumatismo craneoencefálico en un niño.
Por supuesto, es un periodo muy largo. Es un infierno que se va haciendo muy, muy, muy largo. Lo vives el primer día en el que ves que tu hijo está mal, que lo tienen que operar, que está en terapia intensiva. Lo vives, como lo dijeron en la cápsula, mientras está en terapia, en donde son muchos días de avances y retrocesos. Es una batalla muy compleja. Y después, cuando ya por fin la libras, digamos, esa batalla, sigue un periodo largo de rehabilitación, de reincorporación a las actividades, de consultas. O sea, la verdad es que sí es un proceso muy largo. Hay muchísima gente que lo ha vivido, muchísima gente que lo ha sobrevivido, pero por supuesto que es muy complicado.
¿La tecnología qué papel juega en el neurocirujano?
Mucha. Hoy somos mejores gracias a la tecnología, porque la tecnología nos ayuda desde el periodo de entrenamiento. Hoy nos podemos entrenar con simuladores, con laboratorios, de manera mucho más precisa, con mayor práctica, sin poner en riesgo a los pacientes. En el diagnóstico, hoy el poder tener tomografías de manera rápida que nos puedan dar justo la imagen que necesitamos, si necesitamos más estudios, electroencefalogramas, medir la presión intracraneal, o sea, tenemos una gama de posibilidades para poder tener al paciente lo mejor cuidado posible. Y por supuesto las tecnologías de tratamiento, como lo son desde los instrumentales que utilizamos ahora, la tecnología de anestesiología, la tecnología de terapia intensiva, las máquinas de anestesio de ahora, los ventiladores, vaya, sin duda alguna hemos avanzado no solo en neurocirugía sino en medicina, hemos extendido la calidad de vida gracias a los avances en investigación, tanto en lo clínico como en lo tecnológico.
Y justamente al volver del corte conoceremos algunos aspectos que tienen que ver con la próxima edición del Congreso Avances en Medicina, donde se conocerán justamente todas estas innovaciones.
El poder es una escalera por la cual, cuando se empieza a ascender, no hay ni final ni descenso, salvo la caída, que a muchos les acontece, pues arriba no hay lugar para todos. Matilde Asensi.
Por la ciudad interior.
Continuamos.
Golpe nomás, Ubi, Miguel y Nepal.
escuchamos la música de Totó la Momposina con un tema titulado Tres Golpes. Hoy que estamos hablando acerca del traumatismo cráneoencefálico como una de las situaciones más frecuentes que pueden producir daño cerebral y discapacidad. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Núñez Velasco, médico neurocirujano con especialidad en neurooncología, jefe del servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias a las personas que se han comunicado, tal es el caso de Marisela. Marisela nos dice: en Rivera de Chapala, unos 6 caballos desbocados salieron disparados entre la maleza, se me vinieron encima y uno me pisó en la cabeza. Tengo la pezuña del caballo dibujada en mi cráneo. Tuve sangrado interno y no me operaron. Durante el trayecto al hospital iba hablando al revés. En la Cruz Roja de Chapala no tenían ni ambulancia. Por suerte me atendieron en el Hospital Mexicano-Americano de Chapala a regañadientes. Me inyectaron algo para la inflamación cerebral y sobrevivo. Tenía entonces 12 años. ¿Qué te parece esta experiencia que nos comparte?
Una experiencia que, aunque suene, pues para a lo mejor muchos radioescuchas, rara, es muy común. Estos casos suceden mucho nos llegan muchos casos hacia el hospital. Y también, tristemente, creo que hay que hacer todavía más esfuerzos en nuestro sistema de salud para poder dar atención del trauma craneoencefálico en los lugares lejanos, sí. o sea, en periféricos, digamos, a las grandes ciudades. Acá nosotros tenemos el Hospital Civil Antiguo, hay otros hospitales que también pueden hacer este tratamiento muy bien, pero tristemente muchos de los pacientes nos llegan ya con cierto retraso porque brincaron de hospital en hospital en hospital porque tuvieron su accidente en zonas más lejanas, ¿no?
Claro, y nos hablabas de la importancia de que esto se atienda lo más rápidamente posible.
Por supuesto, tiempo es cerebro. A eso nos referimos en muchas enfermedades del cerebro, pero entre más rápido podamos atender algo que está haciendo sufrir al cerebro, más cerebro vamos a recuperar.
Muchísimas gracias a Marisela, que se comunicó y nos comparte su experiencia. Enrique también nos llamó y nos dice: mis dos hermanos tuvieron en noviembre un accidente en motocicleta. No llevaban el casco bien puesto. Fueron sometidos a cirugía en neurología del centro médico. Lamentablemente, los dos perdieron la vida por el impacto. Yo solo quiero decirles a todas las personas que usen casco y no escatimen en un casco que de verdad les proteja. A todos los especialistas de los hospitales, al invitado, quiero externarle mi agradecimiento por sus esfuerzos porque se hizo todo lo posible. Muchas gracias por su trabajo. Mis hermanos tenían 25 y 26 años. Es la experiencia que nos comparte Enrique en nuestro Radio Escucha.
Híjole, pues sí, sí es muy duro, ¿no? 25, 26 años, toda la vida por delante. Sí. Un abrazo a Enrique, más sincero pésame por esto. Tristemente es una realidad, pasa, y qué bueno que podemos hacer este tipo de participaciones en tu programa, y ojalá se haga cada vez más difusión justo para eso, ¿no? No podemos dejar de vivir, pero sí podemos prevenir muchas cosas haciendo pues las recomendaciones que ahí están muy claras.
Sí, y muchos accidentes podrían prevenirse. Juanca nos dice: cuando era niño, un grupo de chicos jugaba con unos dardos que hacíamos con un popote y un pasador para el cabello. No fue precisamente un golpe, pero a uno de los chicos le cayó un dardo en la cabeza y se le quedó enterrado mientras brotaba un chorrillo de sangre. Cuando se le enterró, sonó como un crujir. El chico siguió jugando sin sentirlo hasta que le dijimos lo que pasaba en su cabeza. Los juegos, en ocasiones, también pueden encerrar algunos factores de riesgo.
Definitivo. Como lo decíamos, los niños así son, juegan, imaginan, viven. Por eso es importante también de repente supervisarlos y decir: oye,
aguas con eso. Estamos aprendiendo también de la experiencia de otro. Es muy importante y agradecemos desde luego las experiencias que nos comparten las personas que nos escuchan esta mañana.
¿Alguna vez tú o alguien de tu familia o amigo ha sufrido algún accidente?
Sí, una amiga.
¿Cómo ocurrió?
Jugaban carreritas en los carros. Estaban esperando la luz verde y llegó otro muchacho que también empezó como a cucarlo. Y cuando se dio la luz verde arrancaron los dos. Mi amiga iba con su novio y el novio no pudo controlar el vehículo y se estrellaron en un puente.
Mi hijo apenas estaba empezando a manejar, ya tenía su licencia y todo, pero estaba falto de experiencia y también ellos no previnieron ponerse cinturón. Él se salió del vehículo, fue a dar a unos árboles. Era un compañero de mi hijo de escuela, ya ahorita ya no puede caminar, nunca pudo caminar.
¿Consideras que se pudo haber prevenido?
Así es, sí, porque realmente los que iban con cinturón no les pasó nada, pero él no se lo puso.
El uso de cinturón es también fundamental y hay que ponerlo antes de iniciar el viaje en el automóvil. Ariadna se comunicó también a mi hermano Paris. A la edad de 6 años lo atropelló un vehículo. Tuvo fractura de cráneo y parálisis facial de media cara. Gracias a Dios, mis padres, nos dicen nuestra radioescucha, pudieron pagarle la cirugía con un neurólogo mexicano que daba clases en Alemania. Tuvieron que colocarle placa de titanio en su cráneo y darle terapia para que se recuperara la movilidad del rostro. Fue una experiencia muy difícil para él, mis padres y toda la familia, es lo que nos comenta Ariadna. Y viene una edición más del Congreso Avances en Medicina, doctora, y módulo dedicado a la neurocirugía, y las personas que tal vez son profesionales de la salud en cualquiera de sus aspectos pueden aprovechar esta gran oportunidad de capacitación y actualización.
Sí, por supuesto. Digo, la gran ventaja que tenemos hoy en el Congreso, es una de las fortalezas que tenemos, es que es un Congreso híbrido con un gran componente virtual. Y ese componente virtual es un componente on demand. Entonces, en congresos previos, en donde era presencial, a lo mejor uno tiene interés por 3 disciplinas distintas y tenías que debatirte entre a cuál ir. Hoy, quienes se inscriban al Congreso, si están interesados en la neurocirugía, si están interesados en la neurología y están interesados en la cardiología, podrán ver las charlas que quedarán en la plataforma durante algún tiempo a la hora que ellos quieran y disfrutar de ponentes nacionales e internacionales de gran calidad académica y pues lo que tengan que decirnos en relación a distintos temas. Claro que el eje temático hoy es la transformación del sistema de salud en la era post-COVID, ¿no? Todo esto, tenemos que hablar de esto. Pero hay pláticas de todo tipo, desde las muy apegadas al eje temático y otras más de actualizaciones. No podemos dejar de lado todo lo que se viene, que no es o que no tiene nada que ver con la parte de la pandemia. Entonces, pues vale mucho la pena y tenemos esa ventaja.
Adelántanos un poquito de algo de lo que tendrán preparado para esta edición.
Bueno, de lo que tenemos preparado para esta edición, Congreso híbrido con módulos presenciales, algunos de ellos, como es el módulo de rehabilitación y terapia física, ese será presencial completamente. Algunas presentaciones de trabajos de investigación, los más destacados, serán presenciales. Hay módulos también muy interesantes, virtuales, que hablan, por ejemplo, de salud mental en el estado post-COVID, las alteraciones cardiológicas, alteraciones del adulto mayor. En nuestro módulo, por ejemplo, de neurocirugía, nosotros hablamos de las alteraciones vasculares, cerebrales que se generaron por COVID, de los cambios en la educación. Hay varios módulos, nosotros incluimos eso en nuestro módulo, pero hay otros que también lo incluyen. Los cambios en la educación, cómo tuvimos que educar ahora a nuestros especialistas, a nuestros médicos en formación durante la pandemia, cuando los hospitales se transformaron. ¿Y qué nos dejó? Una de las cosas es la virtualidad. Entonces, es una mezcla de todos estos temas muy interesantes que vamos a tener durante todo el desarrollo del Congreso.
Y desde luego aquí en Radio Universidad de Guadalajara estamos presentando una cobertura especial del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
La cabeza, lo sublime, el corazón, el patos, los órganos genitales, la belleza, los pies y manos, la proporción. William Blake.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Santiago Núñez Velasco, médico neurocirujano, jefe del servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del traumatismo cráneoencefálico como uno de los factores que pueden generar discapacidad en muchas personas ante un accidente que lo involucre, golpes en la cabeza particularmente. Y se ha comunicado José Luis Cárdenas: yo tuve un accidente en carretera, traía el casco pero por descuido no lo traía abrochado y tuve traumatismo. La cabeza resultó muy golpeada, no me operé operaron, pero resulté con 4 heridas fuertes en la cabeza y muy policontundido. No fue grave, afortunadamente, pero recomiendo usar casco abrochado y manejar como viejito, nos dice nuestro radioescucha, para disfrutar los paseos. Como los jardineros, vamos a disfrutar mientras podamos. Quiero enfatizar sobre todo el uso del casco, es lo que nos comenta José Luis, que puede salvar a muchísimas personas de sufrir todo esto que estamos comentando, ¿no, doctor?
Por supuesto. La verdad es que es nuestra única defensa ante un accidente. Cuando estamos en moto, bicicletas, es lo único que tenemos para protegernos entre el pavimento y nuestro cráneo.
Así de terrible puede ser. Carmen nos dice, mi padre andaba en moto. Al salir de trabajar lo impactaron por detrás. Fue tan fuerte el golpe que se quebró el casco y lamentablemente falleció. ¿Qué conocimientos debe tener un neurocirujano, doctor?
Un neurocirujano debe tener conocimientos de medicina general, conocimientos de neuroanatomía muy muy importantes, de neurofisiología, cómo funciona todo el sistema nervioso central, pero también debe tener muy bien entrenadas sus habilidades quirúrgicas manuales. Es una especialidad muy precisa, 1 centímetro para la derecha o para la izquierda supone un déficit importante para el paciente o la muerte. Entonces requiere combinar ese conocimiento anatómico de fisiología, de cómo funciona el cerebro, con ese entrenamiento manual para poder realizar las cirugías de manera precisa y de manera correcta.
¿Un golpe en la cabeza que sufriste hace tiempo puede tener consecuencias una vez que transcurre un cierto tiempo y entonces digas, puedo asociar lo que siento ahora con un golpe que tuve hace 2 años, 3 meses, en fin?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo cuando los golpes son repetitivos, pero también hay algunas alteraciones crónicas postraumáticas que se tienen que tratar con el neurocirujano. Pero igual, y eso lo vemos en las famosas conmociones deportivas, si nosotros no dejamos descansar adecuadamente al cerebro, estos efectos se pueden ir presentando pues a largo plazo.
Sin duda, la llegada de la pandemia del COVID-19 ha modificado nuestro estilo de vida, pero también ha tenido impacto en la salud de las personas. Hay quienes manifiestan secuelas después de haber atravesado una etapa aguda de COVID. ¿Esto ocurre también en algo relacionado con la especialidad de neurocirugía después de COVID?
Sí, por supuesto. Las secuelas o el famoso long COVID o COVID largo, que sí, es un término que ahora está muy, muy en boga, en el sistema nervioso central se presenta mucho. La gente experimenta neblina mental, le llamamos.
Lo he escuchado frecuentemente.
Como atontados, es lo que dicen. Me siento así como sonso, dicen los pacientes. Se experimentan dolores de cabeza crónicos, dolores de espalda, algunos dolores nerviosos también. Y bueno, sí, es común ahora con COVID y apenas estamos entendiendo esto. Poco a poco vamos estudiando, investigando y poniéndole solución a algo que es completamente nuevo.
¿Sienten algo las personas o alguna manifestación que pueda sugerirnos, digamos, en quien nos escucha y que ha pasado por COVID, que puede tener alguna secuela vinculada con ello? Y formar parte del Congreso Internacional Avances en Medicina, ¿cómo pueden hacerlo?
Hay que hacerlo a través de la página del Congreso, que ahorita la tengo aquí, permítame para no equivocarme.
También tienen un sitio de Facebook donde además sí, te van mostrando adelantos de cada uno de los módulos.
Así es. La página es www.siam.hsg.gob.mx. Ahí están todos los detalles del Congreso. Ahí está el link del registro, los programas preliminares que se van actualizando día a día. Y ahí pueden, pues, obtener toda la información.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes les esperamos el día de mañana en una emisión más de El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Se vale bailar.
Aquí me voy. se te acabó el orgullo. Nadie podrá consolarte. Lo que ayer daba por verte, hoy lo doy por no mirarte.
Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida. Son golpes que da la vida.
Santanera, papá.
Esa es la vida, mi hermano, de caprichosa.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.